Es la mayor productora de papel y cartón del mundo. Se encuentra instalada en 40 países y cuenta con más de 45.000 empleados. El año pasado facturó 13.200 millones de euros. Hablo de Stora Enso, la firma de capitales sueco-finlandeses, que hace menos de un año anunció su voluntad de instalarse aquí, en Uruguay, construyendo una planta de celulosa. Pero claro, desde aquella noticia ya pasaron, ¿cuántos? 6 meses. Y en el interín se complicó hasta el hartazgo casi el conflicto entre Argentina y Uruguay por las inversiones de Bosnia y Ence en Fray Bentos. Entonces, ¿ese ambiente alteró en algo los planes de Stora Enso? Es una pregunta pertinente porque en estas últimas semanas circularon rumores preocupantes en torno a este proyecto. ¿Cómo observan los ejecutivos de Stora Enso la actitud del gobierno uruguayo en esta controversia? En caso de seguir adelante, ¿cómo continúa el cronograma del proyecto? ¿Dónde se localizará la fábrica? ¿En Durazno o en Tacuarembó? Está programado llegar también a la fabricación de papel. Bueno, de estos temas vamos a dialogar con el presidente regional de Stora Enso, Nils Grafström, que por estas horas se encuentra en Montevideo.
Economía y empresas.
Señor Grafström, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Empiezo preguntándole por el rumor que circuló en cuanto a que el conflicto Argentina-Uruguay en torno a las plantas de celulosa de Bosnia y Ence podía llevar a Stora Enso a abandonar su proyecto de planta de celulosa acá, en nuestro país, y trasladarlo a Brasil, donde ya tiene una primera presencia. ¿Qué responde usted?
No, yo puedo confirmar que no hemos cambiado nada de idea, de decisión. Nosotros continuamos aquí en Uruguay, igual como antes. Estamos continuando comprando tierra, y vamos a empezar con las plantaciones este año y también estamos estudiando exactamente dónde colocar esta planta nueva.
Fíjese que desde la audiencia llegaban hoy algunas preguntas en ese sentido. Uno de nuestros oyentes, Andrés, decía la presidenta de Finlandia visitó Brasil, ahora Lula visita Finlandia. ¿No será que Brasil se ha mantenido al margen del conflicto Uruguay-Argentina para terminar siendo el receptor de todas estas plantas? Esa era una de las inquietudes, ¿no?
Sí, no, pero eso no tiene ningún impacto en nosotros. Nosotros hemos construido una planta nueva en Brasil, estamos comprando tierra también en otro lugar, en Río Grande do Sul, en Brasil, y aquí en Uruguay. Pero nuestra intención es de construir una planta aquí en Uruguay.
En definitiva, entonces, y pasando en limpio, el proyecto continúa en pie, no se ha alterado en lo más mínimo.
Nada, nada se ha alterado.
Ahora, ¿cómo han observado ustedes el manejo que el gobierno uruguayo ha hecho de la crisis con Argentina? La crisis por las plantas de celulosa en Fray Bentos. Por ejemplo, acá se discute si no debió haberse actuado más enérgicamente antes para que esta controversia no se extendiera tanto en el tiempo. ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, naturalmente no nos afecta directamente esta discusión entre Argentina y Uruguay, como son otras empresas. Pero naturalmente es importante para nosotros caminar y saber lo que está pasando, porque afecta a la industria, como industria.
¿La industria de la forestación se ha visto golpeada por esta crisis?
Sí, naturalmente no es bueno que existe este tipo de discusión entre dos países. Especialmente como, por lo menos yo creo, que el base, especialmente en Argentina, de todo este conflicto es informaciones que no son correctas, lo que es una fábrica moderna. Pero yo gustaría decir que lo más importante para nosotros, estando aquí en Uruguay, y escuchando y leyendo lo que pasa aquí en Uruguay, para mí, por lo menos, lo más importante es de ver que las autoridades o el gobierno aquí en Uruguay no ha cambiado de opinión solamente porque hay esta discusión. Aquí se muestra que el gobierno, las autoridades, siguen las reglas y que no cambian de opinión. Eso para nosotros, naturalmente, pensando de hacer esta inversión muy grande, es muy importante para nosotros.
Uh-huh. ¿Y cómo han visto el hecho de que el gobierno le pidiera a las empresas Botnia y Ence el gesto de suspender la construcción de sus plantas de celulosa como una contribución al ambiente de la negociación con Argentina?
Sí, yo creo que realmente eso es una cosa entre el gobierno y esas dos empresas. A mí no me parece extraño que el gobierno busque algún tipo de solución, pero lo que yo entiendo no era ninguna demanda contra las empresas, que realmente para nosotros es importante que se sigan las reglas democráticas.
Uh-huh. Sí, no fue una obligación.
No.
Eso para ustedes es un matiz importante.
Sí, lo que es importante es que las reglas quedan firmes.
Uh-huh. En definitiva, ¿qué lecciones les deja a ustedes toda esta controversia por las plantas de celulosa de Fray Bento? ¿Qué pueden aprovechar ustedes en el desarrollo del proyecto que están preparando?
Yo creo que lo más importante es informar a toda la gente que está interesada de escuchar qué es una fábrica moderna de celulosa.
El punto clave es la información.
Sí, yo creo que sí.
Sí. Ustedes no van a instalar la planta de celulosa en un río fronterizo, están pensando en cambio en el Río Negro, así que difícilmente esa fábrica dé lugar a un conflicto con Argentina. De todos modos, sí, creo que el caso de Fray Bentos da la pauta de lo fuertes que pueden llegar a ser las protestas de origen ambientalista, tanto de ONGs locales como de ONGs internacionales, pienso, por ejemplo, en Greenpeace. ¿Es a eso que usted está aludiendo?
Sí, y por eso yo creo que lo más importante es informar lo que es una fábrica.
¿Cómo va a manejar la relación con la sociedad a efectos de disipar los temores sobre contaminación? ¿Han tomado alguna decisión a partir de lo que han venido viendo estos meses?
Pues lo que hemos hecho en Brasil, que es donde tenemos la más nueva fábrica, yo creo que esa fábrica va a ser, o es muy parecida a lo que queremos hacer aquí en Uruguay. Y lo que hemos hecho allí es informar a toda la gente en cada pueblo, en cada ciudad, lo que es una fábrica, para no dar miedo de una fábrica de ese tipo. Porque la historia de este tipo de fábrica, si se va 20, 25 años atrás, era un tipo de fábrica que era completamente diferente de lo que es la tecnología moderna. Y por eso existe esa duda, ¿qué es una fábrica? ¿Va a dar olor? ¿Va a ensuciar los ríos, etcétera? Y por eso yo creo que es muy importante de informar y hablar sobre todos esos asuntos con gente que tiene miedo, que está preocupado, etcétera.
Pero, por ejemplo, ¿a qué instituciones o a qué organizaciones tomarán como referencia para que estudien el impacto ambiental de la planta de celulosa de Sora Enzo?
Lo que nosotros queremos hacer aquí, y vamos a empezar ya este año, cuando sabemos en dónde queremos colocar la fábrica, y eso hace parte naturalmente de la localización, es de hacer esos tipos de estudios ambientales y sociales. Y para eso vamos a usar no solamente gente dentro de nuestro grupo, pero naturalmente gente fuera del grupo también, que tiene credibilidad de una manera que yo creo que nunca una empresa puede llegar.
O sea, la clave es la credibilidad de las instituciones a las que ustedes recurran para los estudios de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, puede ser qué tipo de institución.
Puede ser tipo como en Brasil hemos usado UNDP, United Nations Development Program, que es una posibilidad aquí también en Uruguay.
Ah, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recurrir, sí, al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sí.
Esa es una de las alternativas.
Sí.
Sí, porque ustedes van a instalar la planta sobre el Río Negro y allí hay aspectos delicados a cuidar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el turismo, si tenemos como referencia el balneario San Gregorio de Polanco, pienso en la pesca, pienso incluso en un criadero que se ha instalado recientemente y que produce caviar, sí, para la exportación. ¿Ustedes han tenido ya algún tipo de contacto con quienes están moviéndose en estos sectores?
He tenido algunos contactos, pero no mucho. Pero naturalmente, exactamente como usted habla, es muy importante de controlar el impacto ambiental. Porque naturalmente una fábrica tiene un impacto ambiental. Cada cosa que se hace, se cualquier tipo de fábrica de instalación industrial tiene un impacto ambiental. Lo importante es de no contaminar y controlar el proceso, y eso es lo importante.
Uh-huh. A propósito, ¿qué tecnología de blanqueo utilizará la planta de Stora Enso?
ECF.
ECF.
Sí.
O sea, la tecnología libre de cloro elemental, no la totalmente libre de cloro, que es la que reclama Greenpeace, por ejemplo.
Sí. Y nosotros tenemos no sé cuántas fábricas de celulosa en el mundo, y hoy todos producen ECF. Tenemos dos fábricas que pueden producir ECF todavía. Pero el impacto ambiental es igual si se hace con ECF y con TCF, y ya existen varios estudios sobre eso. Así que eso no cambia así el impacto ambiental.
Ahora, usted seguramente ha podido leer el documento que hace muy pocos días divulgó el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, con las conclusiones de dos expertos canadienses a propósito del borrador de impacto acumulado de las plantas de Bosnia y Ence. Habrá visto que al pasar, una de las recomendaciones que surge en ese trabajo técnico es que esas plantas que prevén utilizar tecnología ECF pasen a ECF Light. ¿Ustedes tienen eso también en los planes?
No hemos decidido exactamente cómo hacer. ECF usamos en Brasil y es lo que el mercado pide. Porque naturalmente para nosotros también es muy importante no solamente hacer lo que nosotros queremos, y naturalmente nosotros queremos hacer una fábrica, pues una fábrica que tiene el mínimo impacto ambiental, pero nosotros también tenemos clientes que compran nuestros productos y ellos también tienen las mismas demandas, así que por eso es muy importante. Yo quería decir sobre el estudio que está pidiendo el Banco Mundial, que yo no sé los detalles de ENCE y Bosnia, lo que ellos han hecho, así que no quiero comentar eso porque no lo puedo, porque no lo sé.
Uh-huh.
Pero yo he estudiado un poco lo que pide el Banco Mundial, tampoco no sé los detalles, pero un poco lo he visto. Pero yo diría que lo que pide el Banco Mundial no es nada extremo, sino yo diría condiciones que son normales para una inversión de esta magnitud en esta industria. Y son condiciones que nosotros, por lo menos, no tenemos dificultad de cumplir. Así que yo creo que se puede hacer y se puede cumplir lo que el Banco Mundial pide.
Ajá. Sí, leía en informes de prensa que se publicaron este fin de semana aquí en Uruguay de periodistas que acaban de viajar a Finlandia y que recorrieron instalaciones de Stora Enso, que una de sus ejecutivos, y usted me corregirá en la pronunciación del nombre, Elsa Pitkanen,
sí,
vicepresidenta de sustentabilidad de Stora Enso, dijo cuando abrió una de las conferencias: señores, la sustentabilidad es un negocio.
Sí, es correcto.
Ya no se trata de buenos y malos, contaminadores o ambientalistas. Para las empresas papeleras finlandesas, el respeto del medio ambiente es la exigencia que les permite hacer negocios.
Sí.
O sea que ya también hay una cuestión comercial de por medio a la hora de resolver este tipo de tecnologías que reducen el impacto ambiental.
Sí, no, es completamente verdad. Y más una vez, no es que no queremos cumplir con todas las posibilidades que existen para hacer una planta de celulosa que no tiene impacto o que tiene impacto controlado, pero también para poder hacer negocios no necesitamos.
¿Cómo es esto? A ver, ¿a qué aludía su colega? ¿Qué es lo que está de fondo de esto, de que la sustentabilidad es un negocio?
Es un negocio, porque si nosotros producimos productos que nuestros clientes no quieren comprar, naturalmente no dale para hacer. Por eso es un negocio. Para poder vender a nuestros clientes, tenemos demandas de nuestros clientes.
¿Demandas en cuanto a las condiciones en las que se produjo,
sí,
ese papel que ustedes están,
sí,
vendiendo?
Sí. Por ejemplo, si nosotros producimos celulosa con cloro elemental, no lo podemos vender. porque las fábricas de papel que son nuestros clientes no lo van a comprar, porque los clientes de ellos no quieren comprar ese papel.
En las condiciones de compra que ustedes conocen, que ustedes reciben de los clientes, están muy presentes no solo estos aspectos, los del impacto ambiental, sino también los de, digamos, la responsabilidad social con la que se mueve más en general una empresa de este estilo.
Sí, sin duda.
Por ejemplo, las condiciones de trabajo.
Claro.
¿También están tenidas en cuenta por los clientes que compran papel a Estora Enso?
Sí, claro, claro.
Es una tendencia que se ha ido consolidando y que hoy forma parte directamente del comercio en este rubro.
Forma parte, y yo creo que dentro de nuestro grupo todo eso, esas demandas están muy bienvenidas.
Señor Grafstrom, usted decía recién, bueno, el plan de Estora Enso para Uruguay continúa vigente. ¿Cuánto ha avanzado en estos últimos meses? Yo recuerdo que la última entrevista con usted fue el 30 de septiembre. Desde entonces, ¿qué decisiones han tomado?
Bueno, las decisiones, continuamos comprando tierra. Vamos a empezar con las plantaciones este año y estamos haciendo este estudio, que no es así un estudio fácil, en dónde colocar la planta. Lo único que sé, y yo tampoco no sé todavía dónde queremos colocar la planta, más que va a ser en el centro, en Tacuarembó o Durazno, esa región en el centro.
O sea, todavía no se ha definido por uno u otro departamento.
No, estamos haciendo estudios de agua, de impacto ambiental naturalmente, todo de logística.
¿El monto de la inversión sigue siendo del orden de los $1,000 millones?
Sí.
¿El monto en la planta en sí? ¿Y en la compra de tierras, cuánto es que ustedes tienen previsto?
Para establecer todas las plantaciones, entre $200 y $300 millones.
Porque la idea era, el año pasado, adquirir 50.000 hectáreas.
Sí.
Con el propósito de totalizar 100.000 hectáreas en 3 o 4 años.
Sí, y continúa así. Este año queremos llegar a 65.000 hectáreas.
¿Están comprando tierra ya forestada o tierra que ustedes van a forestar?
Los dos. Y nos interesa comprar tierra que está forestada ya para así avanzar una fábrica.
Y finalmente, además de la planta de celulosa en sí, ¿qué otros emprendimientos industriales tiene previsto Estora Enso en Uruguay?
Bueno, por menos nada, una inversión de $1,000 millones ya es mucho.
No, la pregunta apuntaba a saber si además de producir celulosa se va a dar el escalón siguiente de fabricar también papel acá en Uruguay.
Sí, no, yo entiendo, pero tenemos que empezar con la fábrica de celulosa. En el futuro, naturalmente, esa posibilidad existe. Porque, como inicialmente hablé, yo creo que las condiciones aquí para este tipo de inversión en Uruguay es muy positivo, es un país positivo.
¿Cuándo se prevé comenzar la construcción de la planta?
Eso depende de el acceso de madera que ya existe. Si daría para comprar mucho, yo diría que se podría empezar la construcción como construcción en unos 4 años, algo así. Y antes de eso tenemos que, naturalmente, hacer todos los estudios ambientales y sociales y que tardarían 1 o 2 años.
Y para terminar, le pregunto algo de lo que ya conversamos en la entrevista anterior, pero que vale la pena retomar en este momento, porque hay oyentes incluso formulando la consulta en este instante. ¿Por qué razón una firma como Estora Enso decide desplazar una parte de su producción a América Latina, por ejemplo con la planta de Bahía en Brasil o esta que ahora proyecta en Uruguay? Dice Luis de Manga por el 90-20-810, habiendo tantos problemas de desocupación en Europa, ¿por qué estas empresas vienen a instalar fábricas generadoras de puestos de trabajo acá, en este lado del mundo?
Sí, yo entiendo la pregunta, pero es muy fácil de responder. Es solamente el costo de la madera, porque crece muy rápido aquí. Aquí un árbol de eucalipto es 7-8 años. En Suecia, bueno, no hay eucalipto, pero lo que tenemos allí tarda 70-80 años. Así que solamente el costo de madera, que es por causa del clima.
Uh-huh.
Eso es lo único. Pero El resto todo va a ser igual. Si construimos una fábrica moderna en Europa, en Asia o aquí, la fábrica va a ser igual de tecnología, lo que es diferente es el costo de madera.
Nils Grafström, presidente de Stora Enso para América Latina, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y bueno, seguiremos de cerca este proceso, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.